COPE más Coruña.
Estar informado.
Situación complicada por la meteorología, así que mucha precaución, mucho sentidiño, sobre todo si vamos por carretera. También complicado está que se pueda evitar la huelga indefinida en el transporte de viajeros por carretera a partir del próximo 2 de febrero. El Consello Galego de Relaciones Laborais intentaba en las últimas horas mediar en el conflicto que se prolonga ya 2 meses, pero todo fue en vano, Noel Abao.
Todas las miradas estaban puestas en una cita. Patronal y sindicatos del transporte por carretera de A Coruña se reunían en Santiago en las últimas horas con la mediación del Consello Galego de Relaciones Laborais, pero la reunión ni siquiera se produjo. Representantes empresariales se levantaron de la negociación de nuevo. La razón que alegan es una escalada de violencia con sabotajes en los últimos 2 meses, abusos de diferentes asociaciones. En concreto, citan daños a unos 70 vehículos en jornadas con y sin huelga convocada. Rotura de lunas, ruedas picadas o retrovisores pintados son algunas de las incidencias en puntos como Betanzos, Bergondo, Carballo, CEE, Muxía o la propia ciudad de A Coruña. Las organizaciones de transporte aseguran que solo ponían una condición para negociar y el jueves pidieron que cesasen los actos de coacción y violencia. Sin embargo, el viernes, jornada de huelga, se dieron robos de llaves en muros, baterías con sabotajes en Noia o ruedas pinchadas a un microbús. Por ello, exigen una condena clara y contundente a la violencia, que conste en acta como condición para sentarse a hablar del convenio y las situaciones laborales del colectivo. Desde los sindicatos están perplejos. No lo ven como una razón real y se desvinculan de estos actos vandálicos. Iván Cancela es conductor y representante de UGT.
Que non sei que se piden unha condena formal, si, sí, podemos fazer unha condena formal, pero eso vai servir para que a xente decida non cometer actos vandálicos? Non o creo, pero bueno, non sei, eu entendo que onte dixeran eso, pero terán que repensar un pouco a súa estrategia e sentarse a falar de verdad, porque isto vai se complicar máis. Sin duda.
Son 2.000 los trabajadores afectados por el convenio provincial de transporte. Además de negociar la subida salarial, ante todo lo que quieren es regular sus condiciones laborales.
No, a ver, pedimos primero que se senten a negociar. Después, que adapten a xornada a la realidad laboral, porque eu creo, xa, a verdade é que xa estamos cansados de repetilo, ¿no? Son 14 ou 15 horas de disponibilidad para a empresa, que pode facer co conductor casi o que se lle antoja. E o día seguinte ten que volver. Se amparan un reglamento europeo que me parece moi ben, pero iso hai que reestructurar a xornada laboral, a parte da subida salarial, evidentemente. Non se nos reconocen os festivos, é casi imposible conciliar tampouco con estas xornadas. Entonces, todo o que non se mover algo a xornada vai ser moi difícil chegar a un acordo.
15 horas seguidas al volante e turnos imposibles de planificar son algunas de las cuestiones que ven inasumibles.
Estamos a falar de que hai traballadores e traballadoras que ás 9 da noite lle dicen o que ten que facer o día seguinte. Eu creo que eso, hoxe en día, en pleno 2026, non pode pasar. Calquera empresa ten un cuadrante laboral, o calendario de libranzas. Aquí este sector parece que está disponible a calquera hora do día, pendente do teléfono, saber se vas a traballar, que horario vas a ter. É un sector que está moi olvidado.
Así las cosas, ve casi imposible evitar la huelga indefinida a partir del próximo lunes.
Ahora mismo estamos moi, de verdad, non nos paramos a pensar nin eso, porque eu penso que teria que haber unha negociación moi seria, avances concretos, que quedaran, por chamarlle de alguma maneira, cousas pendentes que non dera tempo a falar nas reunións, pero teríamos que haber uns avances moi importantes, a poder pensar en eso, porque ahora mismo eu só vexo unha negociación encima dun día de folga, ahora mismo.
E teme que los ánimos todavía se caldeen máis.
Porque lunas rotas apareceron todo. Calquer folga, tiras de historial e sempre aparece algún caso deste, porque é moi difícil controlar un sector de 2.000 personas, pero nunca estaban nesta postura así tan moi opostos, claro, exacto, están buscando unha maneira que, non sei, supoño que estarán apretando a súa maneira, pero creo que se están equivocando no camiño, porque a xente vai, como te digo, vai se indignar cada día máis. Se están indignados, pues imagínate cando chega o día.
Una huelga que está afectando a miles de trabajadores, a miles de personas que cada día ven cómo no se respetan ni siquiera los servicios mínimos. Se han impulsado recogidas de firmas por parte de los usuarios para exigir que termine esta huelga.
Mientras, el presidente de Transgacar, la Federación Gallega de Asociaciones de Transporte de Viajeros en Autocar, Carlos García Cumplido, ha apuntado aquí en COPE que los daños a los autocares también perjudican la eficiencia del servicio.
Pero los daños es que ya no son solo el daño material de lo que cuesta una luna o lo que cuesta una rueda que haya que reponer, sino es que ese vehículo queda fuera de servicio no solo ese día, sino probablemente pues 2, 3, 5, dependiendo del tipo de avería, una luna, pues entre que la suministran y la colocan, pues pasan 7 u 8 días y ese vehículo está inoperativo y por lo tanto la flota, pues diríamos el servicio se ve resentido. Y hay que pensar que si dejamos de prestar el servicio el día siguiente, pues aparte de no tener los ingresos normales, pues sufrimos penalizaciones, lógicamente, de nuestros clientes, sea la Junta de Galicia o sea otro, por no prestar el servicio.
Subraya que las jornadas en las que los conductores realizan más horas son compensadas en otros días.
Pues trabajas 8 horas e incluso estás disponibles, pues 6 horas más, y ese día tienes una jornada de 13 horas, 7 de trabajo y 6 de disponibilidad. Pero es que en los días siguientes se compensan esas horas que has hecho de disponibilidad con descansos y nadie supera las jornadas máximas anuales. Esta es la cuestión. El resto todo pues es pretender que esto, el transporte no va a funcionar nunca como una oficina donde podemos entrar a las 8 y salir a las 3 de la tarde, porque tiene las circunstancias que tiene y por eso.
Y aclara que el colectivo ya tuvo importantes subidas salariales en los últimos años.
22, 23, 24, la subida de convenio de la provincia de La Coruña fue más de un 16%. Evidentemente, ahora toca lo que es la modificación del convenio para estos 2 años que estamos negociando, 25 y 26, y no veo yo dónde está ese desfase tremendo. Hay muy poquitos convenios en Galicia que hayan subido más de un 16% en los últimos 3 años.
Es la 1:37, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía COPE y desde ayer, según el 112, casi 270 incidencias por el tiempo en nuestra provincia. Desde el 112 apuntan que tanto árboles como desprendimientos de tierras y piedras, así como la formación de baches en el pavimento, pueden causar colisiones y salidas de vía, por lo que se insiste en la necesidad de extremar la precaución al volante. Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos abierto el plazo para que podamos solicitar, si queremos, ayudas para mejorar la estética de inmuebles. ¿Qué contemplan exactamente estas ayudas?
Sí, es verdad que un año más el Instituto de Estudios del Territorio pues abre esta línea de ayudas, que en este caso va a permanecer abierta hasta el 16 de febrero, y en la que los propietarios particulares que quieran hacer alguna actuación en la que eso mejore esa estética de su inmueble y pueda eliminar elementos, ¿no?, que generen un impacto visual negativo, pueden acceder a ellas. En este año, además, estamos duplicando ese presupuesto para particulares, que pase de 1,2 millones de euros, y con un propósito, pues poder llegar pues a un número importante, en torno a 700 personas. En este caso, pues este incremento se debe presupuestario a la gran demanda que en los últimos años que vimos por parte de particulares, y esto refuerza pues una vez más el compromiso de la Xunta con la mejora de la calidad, en este caso paisajística, del territorio. Por tanto, son además unas ayudas que se dan por concurrencia no competitiva, entonces estamos ateniéndonos al orden cronológico de entrada de esas solicitudes y hasta que se gaste esos 2 millones de euros, y lo que subvencionamos es hasta un máximo de 3.000 euros por solicitante, y se puede actuar pues bien en la fachada, bien en la cubierta, bien en los muros de cierre de su casa, o también incluso pues en la retirada de algún elemento anexo que ahora mismo esté deteriorando lo que es la visión estética de su inmueble, y una posibilidad, bueno, pues de incorporar, esto es una nueva incorporación a estos presupuestos. En este momento lo que se les puede dar es de ayuda a un 70% del coste subvencionable, lo que nos permite movilizar con esos 2 millones 3,5 millones de euros. Y como novedades en este año, en esta orden, pues tenemos que también puede ser que los usufructuarios de esos inmuebles puedan solicitar solicitar también esas ayudas. Por lo tanto, estamos ampliando el número de potenciales de beneficiarios y también estamos realizando una simplificación en todo este proceso de solicitud. Vuelvo a decir, son por orden cronológico y por tanto hay que presentar rápido la solicitud de ayudas, porque si no, bueno, pues te puedes quedar fuera a pesar de haber incrementado pues hasta esos 2 millones de euros.
Más ayudas, estas, aunque estos días tengamos este tiempo tan invernal, hay que ir preparándose para el verano. Ayudas para promover prácticas sostenibles en los chiringuitos de las costas gallegas. En este caso, ¿qué práctica sostenible se subvenciona?
Sí, es verdad que es una idea novedosa e importante, y además que está muy ligada pues al concurso de ideas, ¿no?, que se convocó el año pasado por el gobierno gallego para que se pudieran diseñar pues unos prototipos, ¿no?, biosostenibles de estos establecimientos temporales, y que pueda servir también como una referencia para aquellas futuras instalaciones. Lo que se quiere realizar con esto es promover prácticas sostenibles en todos los chiringuitos de la costa gallega, y en este caso que llegar también hacia establecimientos que sean eficientes, accesibles y que también estén integrados en el paisaje. El plazo también para presentar se va a abrir el 3 de febrero y va a finalizar el 3 de marzo. Se puede cubrir pues hasta un 50% del proyecto subvencionable, y lo que sí tiene que haber una inversión mínima de 1.500 euros y una ayuda máxima que puede llegar hasta los 10.000 euros. Si bien es cierto que la ayuda puede incluso incrementarse a un 70% del gasto y llegar hasta 20.000 euros, si se trata de una adaptación al prototipo de chiringuito biosostenible que ganó el concurso de ideas. Por tanto, nosotros queremos, bueno, en este caso facilitar a los propietarios, sean autónomos o sea pues una sociedad que quieran renovar sus negocios como decíamos antes, en chiringuitos de costa, y que puedan adoptar pues alguno de esos diseños galardonados, que en ese caso, bueno, pues la subvención se les va a incrementar, y sobre todo, bueno, pues que se puedan dar esas soluciones respetuosas con el entorno, y lo más, que estén integradas pues en el propio paisaje de nuestra costa gallega.
Ayudas también para entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para formar a jóvenes. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas entidades para solicitar estas ayudas?
Sí, esta ayuda es verdad que no es una ayuda nueva, es una nueva convocatoria donde nosotros lo que queremos es facilitar pues a los jóvenes, ¿no?, la ampliación de lo que pueda ser su formación práctica a través de un programa que se llama Fórmate en la Empresa, y que incentivamos que la juventud tenga pues una oportunidad laboral. Tenemos para este programa una inversión de 1,8 millones de euros. El plazo de solicitudes finaliza el 16 de febrero, ya lo tenemos abierto, y lo que se les beneficia a estos chicos pues es unas estancias en empresas o incluso también en entidades públicas y privadas vinculadas pues a unos sectores estratégicos que sean en este momento ideales para Galicia. Los requisitos de los jóvenes que tienen que tener entre 18 y 30 años y que deberían estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y no estar en este momento pues ocupados, y van a percibir pues por esta formación una bolsa de un mínimo de 690 euros. Ya hemos tenido las 3 ediciones anteriores pues 460 participantes, y lo que hemos llevado es a esa transición, ¿no?, a la vida laboral después de sus estudios, y sobre todo pues la creación de nuevas oportunidades y también el favorecer la captación y retención de talento en diferentes sectores. Estamos hablando de sectores de la agroalimentación, de la biotecnología, de la automoción, de la piedra, del textil, bueno, de la comunicación, de sectores muy amplios, y en este sentido, bueno, yo creo que tenemos que animar a esos jóvenes que en este momento pues o han hecho estudios y en este momento están desempleados, pues con este programa darles una nueva oportunidad y que puedan introducirse ya en un mercado laboral de cara a su futuro.
Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y 600.000 euros va a recibir la Asociación de Daño Cerebral de A Coruña de la Consellería de Política Social para que puedan terminar las obras de su centro integral en Eirís. Fabiola García es la consellera de Política Social.
Vai ampliar a súa aportación, a financiación a este centro con outros 300.000 euros adicionais, é dicir, en total 600.000 para que esta obra pois, se remate o antes posible, pero sobre todo para que todas estas persoas que van a formar parte deste centro de atención diurna pois, conten con esas terapias que tanto necesitan o máis rápido posible.
Y es que desde la entidad tienen que hacer frente a un crédito de 1 millón de euros. Su presidente, Juan Luis Delgado, asegura que las instituciones están respondiendo a sus necesidades. La consellera, junto con el portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, se reunían previamente con más de 100 representantes de entidades sociales de la ciudad. El portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, ha asegurado que si llega a ser alcalde se compromete a atender a estas entidades con más medios económicos y materiales.
Que me contéis vuestras realidades, que me contéis vuestros problemas y que me contéis vuestras necesidades. Y sobre todo, desde el punto de vista municipal, ¿qué era lo que a mí me vais a pedir si consigo ese objetivo? Por eso os pido que me ayudéis a construir una mejor ciudad y sobre todo a crear un proyecto colectivo, que tenga denominadores comunes para todos, donde podamos trabajar por una sociedad mejor.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
La Sala Mardi Gras vivirá 4 eventos a lo largo de esta semana y el primero llega hoy mismo con los estadounidenses The Lungs y sus sonidos de garaje y psicodelia. Los californianos arrancarán a las 9:30 de la noche con entradas en taquilla a 20 euros y anticipadas en Entradium a 17. El Sporting Club Casino acoge a las 6 de la tarde una conferencia con el título de ¿Quieres aforrar, elevar una vida más respetuosa coa natureza? Está organizada por la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y usuarios de A Coruña, y la charla servirá para descubrir pequeños gestos para cuidar el planeta desde nuestros hogares. Se mostrará cómo ahorrar agua y energía, reducir residuos y reciclar de forma eficiente. En la Casa Museo Casares Quiroga, a las 6, habrá una reunión informativa para presentar el folleto turístico sobre los deportados coruñeses y su tiempo. El Ayuntamiento y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentan este folleto sobre nuestra ciudad en los años 30 y los deportados coruñeses a campos de concentración nazis y reuniones informativas con la participación de expertos y familiares de los deportados. Ocasión también esta tarde para visitar alguna de las exposiciones que tenemos en la ciudad. Hasta el 1 de mayo estará disponible la de Annie Leibovitz en el Centro MOB del Muelle de Batería. Es posible reservar una visita guiada en la web www.themobfoundation.org. En la Casa de Cultura Salvador de Madariaga puede verse también la muestra Seoane e Darwin, o Naturalismo e o Darwinismo a fins do século XIX. La exposición nos sitúa en los intercambios científicos entre el naturalista gallego Víctor López Seoane y el científico inglés Charles Darwin. Y ya están a la venta las entradas para asistir a la primera edición de Noite Solidaria contra o Cancro. Está organizada por la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña y se va a celebrar el 5 de marzo en el Hotel NH Collection Finisterre. La contribución es de 95 euros. Hasta el 1 de febrero puede disfrutarse de la pista de hielo del Muelle de Batería. El horario de lunes a jueves es de 4 a 9:30.
El Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña está participando un año más en Madrid Fusión, el Congreso Internacional de Gastronomía, que se celebra esta mañana en IFEMA Madrid. Lo hace con un stand propio en el espacio de destinos gastronómicos de Saborea España, del que A Coruña forma parte. También en Madrid Fusión, dentro de la programación de la Diputación de A Coruña, hoy habrá, entre otras actividades, dos show cookings a cargo de Silvia Facal y Rafa Varela, del restaurante Balarés de Ponteceso.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y una tienda de zapatillas y ropa deportiva de alta gama de Emilia Pardo Bazán en nuestra ciudad era la tapadera para la venta y distribución de cocaína de una organización criminal que operaba entre Pontevedra y A Coruña. Según los investigadores, los responsables del negocio utilizaban la actividad comercial como tapadera para la venta directa de sustancias estupefacientes. Estos se abastecían a través de un individuo con amplios antecedentes residente en Pontevedra. 8 personas han sido detenidas en el marco de esta operación antidroga y se han realizado 12 registros domiciliarios. Se han intervenido más de 5 kilos y medio de cocaína, 40.000 euros en efectivo y varios vehículos de alta gama. 7 de los 8 detenidos han ingresado en prisión. Son las 2 menos 10. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Enseguida nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo.
Este jueves abrimos un nuevo Gadis en la calle Gambrinus 159. Un gran súper con el mejor producto local, las mejores marcas y el mejor servicio a precios increíbles. Además, disponemos de un cómodo parking. Ven este jueves o viernes, registra una compra igual o superior a 40 euros en nuestra app y llévate un cheque en Gadis más. Te esperamos en el nuevo Gadis de la calle Gambrinus, esquina Avenida Fisterra.
Y saludamos ya al alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bajo el acrónimo M, Arteixo ha creado un lugar desde el que apuesta por un acercamiento a la agricultura y a la artesanía y lo ha situado en un lugar privilegiado. ¿De qué estamos hablando, alcalde?
Pues estamos hablando del espacio municipal ecológico de Monticaño, que bueno, se ha convertido en un referente de la agricultura urbana en el área y lo hace, pues oye, desde el Parque Forestal de Monticaño, para que la gente se ubique, eran dos antiguas baterías militares, una era la del Monte de San Pedro en Coruña y la otra era la de Monticaño, aquí en Pastoriza, en Arteixo. Entonces, ese parque forestal, que tiene también una de las mejores vistas de toda la zona, de toda la comarca, se alberga este espacio municipal ecológico que tiene, pues oye, pues un objetivo formativo y que cuenta con una escuela que empezó a funcionar el pasado marzo y, bueno, que muchas veces cuelga el cartel de completo de los cursos de las personas que asisten a los distintos programas y que ya han pasado por allí más de 300 alumnos, más de 300 personas. Está gestionado por la empresa pública Sumarte, allí trabajan 4 operarios que se ocupan también de hacer lo que es el mantenimiento y en el propio espacio de la escuela pues hay una zona para plantaciones que también permiten a los asistentes a los cursos ver el ciclo de crecimiento de las propias plantas, también hay varios invernaderos para salvaguardar los que son los cultivos, un taller de carpintería, una zona de compost y también hay una biofactoría, ¿no? Y ahora se está desarrollando también un proyecto piloto con una biotrituradora que se ofrece la posibilidad, en este caso, de ofrecérsela a los vecinos para tratar los restos de poda, que ahí se trituran y se puede después ese resto vegetal triturado pues utilizar como abono o compost, ¿no? Desde Sumarte, desde la empresa municipal, lo que se pretende es que este espacio sea también como un punto de encuentro vecinal. La propia escuela o el propio espacio municipal de ecológico pues tiene un edificio con 2 salas, en una parte está la ala administrativa, en otra parte está ya las aulas y la zona de los vestuarios, que es donde se imparten las clases teóricas. La escuela está abierta por la semana y bueno, pues ofrecen también campamentos a los niños en verano o en épocas de vacaciones y para poner un ejemplo, este sábado pues hay un curso de fontanería doméstica que
esto no bueno, viene nada mal, alcalde.
Que
a veces encontrar un fontanero es misión imposible.
Pues es un curso de 4 horas el sábado por la mañana que, oye, la gente se puede inscribir en cursosm@sumarte.gal y, bueno, pues sí que lo que es el parque de Monticaño tiene pues una superficie de 44.000 metros cuadrados, unas antiguas instalaciones militares y que, bueno, pues ahora estamos desarrollando este espacio municipal ecológico, ¿no? Y una particularidad que también tiene el parque de Monticaño es que una de las tareas de mantenimiento de ese propio parque son realizados por una empresa de trabajo social que tutela, en este caso, pues a los distintos alumnos, que es APEN, y que, bueno, combina las tareas propias de una empresa de mantenimiento de zonas verdes con la atención también, pues en este caso, a los trabajadores que están allí, ¿no?
Qué buena iniciativa. Bueno, está claro que Arteixo apuesta por las zonas verdes. ¿Cuánto han incrementado, se han incrementado estas zonas en su ayuntamiento en los últimos años?
Pues bueno, sí que en los últimos 5 años hemos incrementado cerca de un 25%, ¿no?, el espacio ajardinado de parques que había. En el año 2020 sumábamos una extensión aproximadamente de 360.000 metros cuadrados y hoy pues esta cantidad se dispara un 25% más hasta alcanzar los 450.000 metros cuadrados y aumentando, ¿eh?, que seguimos haciendo actuaciones que van sobre todo a sumar más metros cuadrados de zonas verdes. Pues las principales aportaciones para este incremento vegetal, pues han sido la creación del Gran Parque Central, aquí en el centro de Arteixo, también un nuevo tramo del paseo fluvial que discurre por el polígono y que llega hasta la playa del Rañal, una zona verde también diseñada en el perímetro exterior de donde está ubicada la piscina entre Meicendi y Pastoriza, y luego también pues distintos espacios ajardinados que han conllevado pues las aperturas de distintas calles, tanto en Arteixo, Meicendi, de Villarrodríguez. Actualmente Arteixo cumple con los indicadores de diversos organismos especializados que piden tener más de 10 metros cuadrados de zona verde por habitante y ahora pues el ratio nuestro se sitúa en 13 metros cuadrados por habitante de zona verde, ¿no? Que yo creo que sí que estamos con unos ratios y unos datos y unas superficies pues muy importante y trabajando en proyectos todavía para ampliar más, como podría ser el gran parque que va a ir debajo de lo que es el embalse de Meicende, que todavía incorporaríamos aproximadamente unos 100.000 metros cuadrados más de zonas verdes y zonas ajardinadas.
Pues enhorabuena, alcalde. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y vamos ya con el deporte. El Depor, Pepe Torrente. Pendiente del mercado, es entre otras muchas cosas.
Sí, pero termina el próximo lunes y faltan operaciones por hacer. Por
es que
ejemplo,
¿cómo pasa el tiempo? Ya estamos terminando enero.
Claro, el domingo es 1 de febrero y el mercado cierra el lunes 2. El Depor sigue interesado en fichar a Ricky, al capitán del Albacete, pero claro, tiene contrato. Firmó con el Depor a partir de julio. El Depor lo quiere ya para incorporar de forma inmediata, pero por ahora no hay acuerdo con el conjunto manchego. Hay que intentar llegar a ese entendimiento. Es el futbolista, bueno, pues que quieren que refuerce ese centro del campo, que le den dinamismo, que ayude a construir los ataques, porque ahora mismo está jugando en ese doble pivote, en el 8, Mario Soriano, que es habitual media punta. Luego también pretenden un delantero y en las cuestiones de salidas, pues está el tema de Backman, que ya sabes que, bueno, por un tema personal quiere abandonar a Coruña. Ahora mismo hay 4 porteros y veremos qué pasa con el caso de Rubén López o de Cristian Herrera, que prácticamente no están teniendo minutos. Y mientras en lo deportivo, mirando a lo del sábado. Vaya partido el sábado en León, con un gran desplazamiento masivo de aficionados blanquiazules. A las 6:30, la Cultural perdió ayer en Ceuta 3-1, está a un punto del descenso, lleva 6 jornadas sin conocer la victoria y pasa un momento muy delicado. De hecho, es el peor desde que el Cuco Ziganda cogió las riendas del equipo. Lo reconoce el propio técnico culturalista.
Hoy es un día muy duro, tenemos que sacar esto adelante, tenemos que dar una vuelta a muchas cosas porque estamos empezando seguramente bien los partidos, no somos capaces de adelantarnos, pero no sé por qué razón, pues los rivales nos dan la vuelta al partido muy fácil. Y así como otras veces hemos sido muy fiables defensivamente, no sé por qué ahora mismo pues no estamos siendo capaces de tener esa fiabilidad.
Es Rafa Tresaco, que fue el autor del tanto en el partido en el Alfonso Murube, que la Cultural y Deportiva Leonesa perdió 3-1. Así que se enfrentan dos equipos en una racha complicada de resultados. Porque el Depor es verdad que ganó en Almería, pero ampliando un poquito el foco, son 7 partidos, un triunfo para el conjunto de Antonio Hidalgo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
pues ha sido súper emocionante.
Pues el sábado 9 de mayo a las 8:30 de la tarde el pianista Borja Niso va a presentar por primera vez en A Coruña su espectáculo Ludovico Musical Experience, el mejor tributo a Ludovico Einaudi en el Teatro Colón, un espectáculo con una historia que te cautivará y sorprenderá con más de 90.000 espectadores. Las entradas están a la venta en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Sigue Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.